padre contigo.
Familiares de José Daniel Ferrer piden fe de vida del prisionero de conciencia. Los apagones se extienden y la distribución de la canasta básica se reduce. La ayuda alimentaria llegará a Cuba desde Brasil con dinero de Emiratos Árabes Unidos. Washington profundamente preocupado por detención de activistas en Venezuela. Y Sudáfrica presenta petición urgente ante la Corte Internacional de Justicia por planes de Israel en Gaza.
Radio Martí Noticias.
Tres con un minuto, muy buenas tardes. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias en esta emisión que corresponde al martes 13 de febrero de este año 2024, como cada día, con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Aquí está este equipo integrado por el ingeniero de sonidos Tony Simón, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez, en el micrófono Ariane González. Alfredo Jacomino se encuentra en otras asignaciones. Vamos a comenzar con noticias que nos llegan desde la isla. El derecho a visita familiar vuelve a ser negado al preso político José Daniel Ferrer en la prisión de Marverde en Santiago de Cuba. Ivette Pacheco ofrece un reporte con los detalles.
Esposa e hijos del preso político José Daniel Ferrer García no pudieron verlo el pasado sábado 10 de febrero, día en que le correspondía la visita familiar en la prisión de Marverde en Santiago de Cuba, donde cumple su sentencia. La doctora Nelva Ortega, esposa del opositor, denunció la situación a Martí Noticias.
Acompañada de nuestro hijo Daniel José, de tan solo 4 años, y mi hijastra Fátima Victoria, nos dirigimos a la prisión de máxima severidad Marverde aquí en Santiago de Cuba, con la intención de verle, abrazarle, conocer con sus propias palabras su estado y problemas de salud inducidos allí, dentro de esa mazmorra preparada tecnológicamente para torturarle, siendo víctima de maltratos y violencia física y psicológica, así como de difamación ante los medios oficialistas del régimen, sin darle el derecho a defenderse. Solo hicieron la recogida de las jabas de alimentos y productos de higiene.
Según Ortega, a Ferrer se le continúan violando todos sus derechos.
El pasado 3 de febrero, por 13ª ocasión, nos negaron el derecho a la visita conyugal reglamentaria. Recordar que desde el 6 de marzo del 2023 mi esposo no ha recibido el derecho a las llamadas telefónicas, y desde los días 7 y 14 de marzo del mismo año no recibe derecho a las visitas familiares y matrimoniales respectivamente. Las autoridades penitenciarias siguen violando sus derechos y libertades constantemente.
José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba y presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, fue arrestado el 11 de julio de 2021 cuando intentaba, junto a su hijo José Daniel Ferrer Cantillo, sumarse en la ciudad de Santiago de Cuba a las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en la isla ese día. Por ello, le fue revocada una sanción de 4 años y 14 días impuesta en 2020 que cumplía sin internamiento.
Dictador Raúl Castro y Miguel Díaz Canel. Ustedes son los máximos responsables de su integridad física y mental. Nosotros seguiremos exigiendo fe de vida, pues es nuestro derecho el poder verle y escucharle personalmente, porque cada día su vida corre grave peligro. Hacemos un llamado a la solidaridad internacional, a todos los que defienden la democracia. Seguiremos reclamando justicia, tanto para mi esposo como para todos los detenidos y presos políticos, así como para el pueblo cubano.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La crisis eléctrica de Cuba se intensificó con un déficit del lunes de 1.183 megavatios en la hora pico y un pronóstico de 1.308 megavatios para hoy, marcando números históricos en las afectaciones en esta época, cuando las temperaturas son más bajas y debería ser menor la demanda. Para el ciudadano común, el panorama se torna más difícil, con un déficit en la capacidad de generación que comenzó a las 10:03 de la mañana del lunes y se prolongó toda la madrugada de hoy. La Unión Eléctrica de Cuba solo reporta hoy fuera de servicio por avería la unidad 2 de la central de Felton en Holguín y la unidad 5 de la Renté en Santiago de Cuba. Precisamente en la isla, ante esta agudización de los apagones, también está el desabastecimiento de los alimentos por la libreta de racionamiento. Tomás Cardoso tiene esta información.
Las importaciones de crudo a Cuba no coinciden con las explicaciones del gobierno sobre la crisis de combustible en la isla, expresa un reporte de la agencia Reuters. Mientras que funcionarios cubanos culpan de la crisis energética a la falta de combustible en las centrales eléctricas y a los efectos de las sanciones financieras. Sin embargo, Jorge Piñón, director del Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas, explicó a Martín Noticias que el problema de la ausencia de combustible en la isla es logístico y estructural, porque el petróleo sigue entrando con regularidad al país. Sobre esta crisis, cubanos que residen en varias provincias del territorio nacional informaron de un incremento sustancial de las afectaciones por el incremento de los cortes eléctricos. En el poblado de Huira de Melén, en la provincia de Artemisa, Marta Domínguez explica que llevan 3 días sin el servicio de agua.
Apagones horribles, ni una gota de agua para nada, ni una pinta de la canasta básica, lo único que podía tener fueron 3 libritas, más nada.
Desde Mayarí, en Holguín, Teresa Miranda Céspedes describe la situación allí con los apagones.
La gente quejándose aquí en mi barrio, ya han quemado no sé cuántos televisores, la empresa eléctrica no responde por eso. Ayer fue que llegó, desde que comenzó el mes, una libra de arroz.
Vladimir Turró comentó que están ocurriendo apagones por corta duración en el municipio de Arroyo Naranjo. Y no hay gasolina en los cupetes.
Las personas en Arroyo Naranjo no han recibido ni una libra de arroz, ni una libra de azúcar, que es lo mínimo que está llegando mensualmente.
El periodista independiente Guillermo del Sol reporta sobre los cortes eléctricos en la ciudad de Santa Clara.
La zona donde yo vivo, que se alimenta del servicio energético industrial, que se va poco la corriente, tuvimos una afectación ayer de varias horas. Y toda esta situación que estamos viviendo con la canasta básica.
Vladimir Martín Castellanos vive en Puerto Padre, Las Tunas. Y nos dijo que las afectaciones del servicio eléctrico han provocado que no se esté confeccionando el pan normado.
Por la canasta básica, acá en Puerto Padre, hasta el momento no se ha vendido nada. Según ellos, por cuestión de combustible, de que no lo han podido trasladar.
En la ciudad de Santi Espíritus, el comunicador independiente Adriano Castañeda señaló.
Ayer hubo un apagón bien descomunal en la ciudad de Santi Espíritus. Estamos terminando la quincena del mes de febrero y nada de nada por la costa normal.
Y desde Vanes, en el oriente cubano, William Tamayo comenta que aún no han vendido allí la canasta básica.
Los apagones, ya eso es para quedarse. Aquí hay miles de cubanos que se están muriendo de hambre. No es todo el mundo que puede ir a una MIPYME a comprar un paquete de pollo que equivale a 3.300 pesos cubanos.
Tomás Cardoso, Martín Otero. Noticias.
Un acuerdo entre Cuba, Brasil y Emiratos Árabes Unidos permitirá la entrega de ayuda alimentaria por valor de 50 millones de dólares a la isla. Así lo anunció el lunes el embajador cubano en Dubái, Norberto Escalona. Un comunicado de la Cancillería cubana compartido por Escalona en la red social X dice que la ayuda será financiada por Emiratos, enviada a Cuba desde Brasil, y servirá para aumentar las inversiones en proyectos especializados en producir y distribuir alimentos nutritivos, saludables y sostenibles. La nota cita al director de la Agencia Brasileña de Cooperación, Roy Pereira, quien dijo que los tres países hacen pública su firme voluntad de colaborar conjuntamente para apoyar la seguridad alimentaria y nutricional de la población cubana. El anuncio llega en medio de una severa escasez de alimentos, incluidos los de la canasta básica familiar que se venden en la red estatal de bodegas. La compra de alimentos en divisas o en las MIPYMES privadas no está al alcance de la mayoría de los cubanos en medio de una inflación galopante. Y Cuba suspenderá a partir del 15 de febrero la compraventa de ganado mayor entre privados debido a un censo ganadero que comenzará en el mes de marzo. Yolanda Huerga amplía esta información.
Cuba detendrá a partir del 15 de febrero la compraventa de ganado mayor entre particulares como medida previa al inicio el 1 de marzo de un censo ganadero para actualizar el registro pecuario del país. Las autoridades del Ministerio de la Agricultura culpan a los matarifes y a la negligencia de los campesinos de las más de 155 mil cabezas de ganado que se perdieron en 2023, pero los agricultores la achacan a la pasividad de la policía y al déficit del anhelado alimento.
No se trabaja como se debería trabajar. Realmente eso es un mercado negro que no es tan amplio. y por lo general la gente sabe quién la vende. A mí me robaron los bueyes, me robaron la vaca, ¿no? Yo hice la denuncia, nadie fue al lugar de los hechos donde mataron a los animales.
Indicó Rogelio Pérez, un campesino de Alquízar en la provincia de Artemisa.
La escasez de la carne, entonces no es que la gente prefiera pagarla, es que es la única forma de obtenerla, ¿eh?
El aumento de cuatreros en las zonas rurales, algunos portando armas blancas o de fuego, obliga a los campesinos a custodiar constantemente a sus animales, además de correr el peligro de convertirse ellos mismos en víctimas.
El litro de leche lo pueden pagar a 20, a 30, que nadie quiere tener una vaca porque te van a matar a tu casa por una vaca y prácticamente no se hace nada por eso.
Consideró Pedro Manuel Dorado, un productor de avanzada de la Cooperativa de Créditos y Servicios Enrique Campos, en La Javilla, Guantánamo.
La ley la pone el Estado y si el Estado no hace cumplir la ley...
Miles de cubanos han sido enjuiciados y condenados a prisión durante décadas a causa de delitos relacionados con el sacrificio ilegal de ganado vacuno. Para el economista artemiseño Germán Manuel González Rodríguez, con más de 50 años de experiencia en empresas agropecuarias, el hurto y sacrificio tienen un móvil fundamental: la carencia de carne.
También por los desmesurados precios que lo oferta el Estado, inalcanzable para el cubano a pie.
En mayo de 2023, el director de ganadería del Ministerio de la Agricultura, Adrián Gutiérrez Velázquez, dijo a Cuba Debate que la permisibilidad del sacrificio de ganado a productores privados, lejos de disminuir el hurto, facilita que las personas que están sacrificando ilegalmente se puedan justificar por esta vía. Yolanda Huerga, Martinoticias.
3:12, avanzamos en informaciones de Estados Unidos. El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, anunció la aprobación de un paquete de ayuda de 95.300 millones de dólares para Ucrania, Israel y Taiwán. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky expresó su agradecimiento. Los detalles con la agencia AFP.
El Senado de Estados Unidos aprobó el martes 60.000 millones de dólares en financiación para Ucrania. No obstante, el proyecto de ley corre el riesgo de no ser aprobado por la Cámara de Representantes, de mayoría republicana.
Con este proyecto de ley, el Senado cumple su palabra dada a los ucranianos, que necesitan desesperadamente suministros y municiones.
El paquete aprobado de 95 mil millones de dólares incluye también financiación de ayuda militar para Israel y para Taiwán, otro aliado estratégico. Pero la mayor parte está destinada a restablecer a Ucrania en sus reservas agotadas de municiones, armas y otras necesidades cruciales cuando entra en el tercer año de guerra tras la invasión rusa.
La democracia prevalecerá definitivamente. Gracias a cada uno de los 70 senadores que han votado positivamente, Ucrania lo aprecia mucho. Luego viene la Cámara de Representantes y la votación de los congresistas allí. Esperamos una decisión positiva.
El proyecto de ley que el Senado votó la madrugada del martes y que fue aprobado con apoyo tanto de demócratas como de republicanos no incluye cambios en la política migratoria estadounidense, algo que había sido solicitado por sectores de estos últimos.
Y los legisladores republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos intentan llevar nuevamente a juicio político al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Más detalles con Gustavo Cherkis.
Tras el infructuoso intento la semana pasada,
on this vote, the yeas are 214 and the nays are 216.
En esta votación, el sí a la destitución es 214 votos y el no 216. El pedido no fue aceptado. Hoy los líderes republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos esperan poder tener éxito, al menos por un voto, con el regreso del líder de la mayoría de la Cámara, Steve Scalise, y poder llevar a juicio político al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, por su manejo de la frontera entre Estados Unidos y México, un tema sistema que los republicanos han llevado a nivel electoral. Más allá del voto agregado del legislador Scalise, los republicanos podrían sufrir otras ausencias debido a la gran tormenta invernal que avanza sobre la costa este de Estados Unidos y que podría provocar más de un retraso entre los miembros de la Cámara Baja. Y si la votación de la jornada de hoy se retrasa, los republicanos, además, podrían afrontar más complicaciones si el legislador demócrata Tom Suozzi gana la elección especial del Congreso en Nueva York esta noche e ingresa al Congreso a tiempo para compensar el voto de Scalise. Más allá de las especulaciones, si la votación de juicio político tiene éxito, la medida pasaría al Senado liderado por los demócratas, donde es poco probable que avance. Respecto al asunto fronterizo, el secretario Mayorkas dijo en el programa Meet the Press de la cadena NBC.
Ciertamente es una crisis, pero que viene desde hace más de 30 años. Indudablemente el Congreso es el único que puede solucionarlo.
Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Avanzamos ahora en informaciones de América Latina. El régimen de Nicolás Maduro impide el acceso a la situación judicial de la activista de derechos humanos Rocío San Miguel, quien fue presentada ante tribunales el lunes en la noche y acusada de varios delitos. Los detalles desde Caracas con nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Juan González, el abogado defensor de Rocío San Miguel, la activista venezolano-española desaparecida a manos de funcionarios del SEBIN hace 4 días del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, no pudo asistirla durante la audiencia de presentación efectuada este lunes en la noche, en la que le imputaron, entre otros, el delito de terrorismo. Dijo al canal VPI que desconoce el resultado de la audiencia. La única información que tiene es lo que dijo el fiscal Tarek William Saab por su cuenta de la red social X.
No hemos podido confirmar si en efecto esa decisión fue tomada, si en efecto ellos fueron excarcelados y si en efecto, bueno, se produjo la audiencia en los términos que fue anunciado por el señor Tarek William Saab en su condición de fiscal general de la República, pues.
Dijo González que hasta este martes en la mañana tampoco habían podido ni siquiera hablar con los 4 familiares de San Miguel, entre ellos su hija Miranda, que vive en España y estaba de visita. Para quienes dijo Saab, la fiscalía pidió régimen de presentación. Aún se desconoce dónde está detenida Rocío San Miguel.
En principio nosotros reclamábamos que necesitábamos conocer ciertos detalles importantes para tratar de trabajar en la constitución de la defensa técnica, y una de ellas sería conocer qué órgano jurisdiccional dice él que ordenó la detención de Rocío San Miguel.
A San Miguel le asignaron un defensor público, práctica de la que señala González. Es un patrón que repite el régimen.
Intención del Estado de alguna manera llevar adelante estas investigaciones en el más absoluto oscurantismo. La idea es que no se tenga acceso al expediente durante la fase preparatoria del proceso penal, de manera que no haya un abogado que pueda antagonizar las afirmaciones que hace el Ministerio Público.
Tanto la ONU como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a través de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, expresaron su profunda preocupación por la detención de la activista de derechos humanos y piden el fin de la represión gubernamental. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Por su parte, Estados Unidos está profundamente preocupado por los informes de que la activista de derechos humanos Rocío San Miguel y miembros de su familia han sido detenidos en Venezuela. Así lo dijo la Casa Blanca hoy, y nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, preparó la siguiente nota.
El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que Estados Unidos está consciente y profundamente preocupado por los informes de que la activista de derechos humanos venezolana, Rocío San Miguel, y miembros de su familia han sido detenidos en Venezuela. Dice Kirby que no entrará en especulaciones sobre lo que pasó y lo que Estados Unidos puede hacer como resultado, pero puede decir que están observando esto muy de cerca y que están muy preocupados por su arresto. Kirby expresó que este es el momento en el que el presidente venezolano Nicolás Maduro necesita cumplir los compromisos que asumió en los denominados acuerdos de Barbados con la oposición sobre cómo van a tratar a la sociedad civil, los activistas políticos y los partidos de oposición. El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, dijo el domingo que la abogada y activista fue detenida por su presunta vinculación en una trama conspirativa y de intento de magnicidio del presidente Maduro. La detención de San Miguel, que es especialista en temas de seguridad, defensa y la Fuerza Armada venezolana, se produjo el viernes por la tarde en el aeropuerto internacional cercano a Caracas, según dijeron grupos no gubernamentales. Juan González, uno de los abogados del activista, señaló que 5 familiares de San Miguel, incluida su hija, están desaparecidos y que han solicitado información a los servicios de seguridad y no han recibido respuesta. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
En Brasil, las tensiones fronterizas en torno al Esequibo en Guyana y la crisis humanitaria entre los indígenas Yanomami han llevado al ejército brasileño a aumentar sus fuerzas en la Amazonía antes de lo previsto, así lo declaró a la agencia Reuters el comandante militar de la región. Los 2.000 soldados adicionales ayudarán al ejército a patrullar los 9.000 kilómetros de frontera con Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, en una región selvática utilizada por narcotraficantes, mineros ilegales y contrabandistas. Así lo dijo el general brasileño Ricardo Costa Neves. La disputa por la reclamación de Venezuela sobre la región petrolera del Esequibo ha llevado al ejército brasileño a enviar más soldados, vehículos blindados y artillería al estado fronterizo de Roraima. Y en México crece la preocupación por las precarias condiciones de algunas estaciones migratorias. Sara Pablo tiene más detalles.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos advirtió que el Instituto Nacional de Migración se ha convertido en los últimos años en una de las principales instituciones señaladas por presuntas violaciones a las garantías individuales en México, y las condiciones de las estaciones donde son alojados los migrantes distan mucho de ofrecer condiciones dignas y que garanticen su seguridad. En las visitas se observó que las estaciones migratorias y estancias provisionales tienen un diseño carcelario con pasillos, puertas, filtros, barrotes y rejas que cierran por fuera, y en algunos casos con candado, es decir, son instalaciones que se asemejan a centros penitenciarios de privación de la libertad, de control y vigilancia. Ante esta situación, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, lanzó una serie de recomendaciones.
Revisar la gestión de las migraciones y construir un nuevo modelo integral desde el ejercicio del principio de no criminalización, el respeto al debido proceso y a la seguridad jurídica. Adoptar medidas eficaces para garantizar que las personas migrantes no permanezcan en estancias y estaciones migratorias más allá de 36 horas, salvo que se trate de situaciones excepcionales contempladas en la ley de migración.
El informe indica que si bien al momento de las visitas las estaciones y estancias se encontraban mínimamente ocupadas, la CNDH y organizaciones de la sociedad civil han documentado situaciones de hacinamiento y sobrepoblación en dichos recintos. Aunque se cuenta con sanitarios y regaderas, se observó que en estos espacios no hay privacidad, existe falta de limpieza. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
La Autoridad Penitenciaria de Colombia declaró estado de emergencia carcelaria en todo el país luego de registrarse varios ataques contra guardias en prisiones locales con el saldo de un funcionario muerto. Los detalles con la agencia FranPres.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, aprobó el lunes la medida en todo el país luego de repetidos ataques contra guardias en prisiones. El sábado, un guardia fue asesinado a tiros por 2 hombres en motocicleta a la salida de la cárcel de San Sebastián de Ternera, en el departamento de Cartagena. Otro asalto contra carceleros se registró en el municipio de Jamundí, en Valle del Cauca, con un número indeterminado de guardias heridos, según las autoridades. De acuerdo con medios locales, se trató de un ataque a disparos. Ante amenazas de agresiones contra otras prisiones, un sindicato de funcionarios penitenciarios había advertido que iría a paro si no se tomaban medidas. El sistema penitenciario colombiano alberga más de 190 mil presos en serias condiciones de hacinamiento, según cifras oficiales. La emergencia penitenciaria se produce en momentos en que se registra una seria crisis de seguridad en el vecino Ecuador, donde una veintena de grupos criminales libran combates entre sí y con el gobierno. Desde 2021 han muerto más de 460 reclusos en Ecuador en choques de bandas que se disputan el control de las rutas del narcotráfico.
3:23, estamos en tiempo de noticias internacionales. Sudáfrica ha presentado una petición urgente ante la Corte Internacional de Justicia por los planes de Israel en Gaza. Europa Press tiene los pormenores.
Las autoridades de Sudáfrica han presentado este martes una petición urgente ante la Corte Internacional de Justicia para que considere si debe usar sus poderes para evitar, según sus palabras, una inminente violación de los derechos de los palestinos a causa de los planes de Israel Israel sobre una ofensiva militar contra la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. Así han desvelado que la petición fue presentada el lunes por la grave preocupación de Pretoria, debido a que la ofensiva militar sin precedentes contra Rafah, anunciada por el Estado de Israel, ha causado y afirman causará un mayor número de muertos, daños y destrucción. Por el momento, las autoridades de Israel no se han pronunciado sobre la decisión de Sudáfrica, que ya llevó al país ante la Corte, acusando a las autoridades israelíes de actos de genocidio en el marco de su ofensiva contra Gaza, desencadenada tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica.
Y el director de la Organización Mundial de la Salud alerta de que la próxima pandemia es cuestión de tiempo y los países no están mejor preparados que antes del COVID-19 para enfrentarla. Los detalles con Radio 1.
El director general de la OMS advierte de que la próxima pandemia es una cuestión de cuándo, no de si ocurrirá. En el marco de la Cumbre Mundial de Gobiernos, un evento anual que se está celebrando en Dubái, ha reiterado que pese a los progresos de la etapa del COVID-19, el mundo no está preparado para una pandemia.
The painful lessons we learned are in danger of being forgotten as attention turns to many other crises confronting our world.
Las dolorosas lecciones que aprendimos están en peligro de ser olvidadas mientras la atención se centra en las muchas otras crisis que enfrenta nuestro mundo. Pero si no aprendemos esas lecciones, pagaremos caro la próxima vez. Y habrá una próxima vez. La historia nos enseña que la próxima pandemia es una cuestión de cuándo, no de si ocurrirá. La pandemia puede ser causada por un virus de la gripe, por un nuevo coronavirus o por un nuevo patógeno que ni siquiera sabemos todavía, explicó el experto etíope.
A las 3:26 vamos a conocer cómo va el mundo a esta hora. Francia denunció una campaña de manipulación de información orquestada desde Moscú y que difundía contenidos prorrusos que promueven la invasión a Ucrania y denigran a las autoridades de Kiev. La Comisión Electoral Central de Rusia informó que el presidente Vladimir Putin se ha negado a participar en los debates de cara a las elecciones previstas para marzo. La Guardia Revolucionaria de Irán llevó a cabo un ejercicio con misiles tierra-tierra que simula la destrucción de una base aérea de Israel, reportó la prensa iraní. En Etiopía, la Comisión de Derechos Humanos confirmó que al menos 45 civiles fueron ejecutados por las fuerzas de seguridad ante las denuncias sobre decenas de ejecuciones extrajudiciales en el marco del conflicto con la milicia FANO. Y el avance de los trabajos de reconstrucción en la Catedral de Notre Dame permitió retirar los andamios y que la aguja vuelva a ser visible casi 5 años después de que un incendio causó graves daños en la emblemática iglesia de París. El tema lo indica, vamos a hablar de ciencia, pues un estudio reciente muestra que las infecciones nos hacen envejecer más rápido. Danilo Fuentes amplía.
De cada infección de la que nos defiende nuestro sistema inmune, no solo salimos algo cansados, sino sobre todo más viejos. Las últimas investigaciones sugieren que la edad biológica puede ser mucho mayor que la natural en personas que han padecido múltiples infecciones víricas o que padecen de una infección crónica. En estos casos, no es raro que una persona con una edad de 40 años tenga un sistema inmune propio al de una persona de 60, lo que puede impactar profundamente en la calidad de la vida y el funcionamiento de su sistema inmune. Las células de nuestro cuerpo no son las mismas cuando nacemos que cuando morimos. A lo largo de la vida se van renovando mediante sucesivas divisiones, en las que a partir de una célula se forman dos células hijas idénticas. Cada división celular conlleva a un pequeño desgaste en el ADN. A partir de cierto número de divisiones, las células pierden su capacidad para dividirse y desempeñar sus funciones. Cuando las células del sistema inmune entran en contacto con un microorganismo dañino, se inicia un proceso de división y expansión masiva hasta formar una población numerosa suficiente para destruir al invasor. Esto quiere decir que cada proceso infeccioso da lugar a un ciclo de divisiones masivas de células inmunes, con el consiguiente desgaste y el aumento de la probabilidad de entrar antes en lo que se conoce como un sistema inmune envejecido. Esta interrelación entre infecciones y envejecimiento a través del desgaste de los telómeros en el ADN demanda investigaciones más profundas para intentar anticiparnos y diseñar estrategias que ralenticen su desgaste. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Vamos Vamos a hablar ahora de carnavales y también de Brasil, pues en Río de Janeiro la magia desborda el sambódromo en el cierre de sus desfiles. La AFP con este reportaje.
El último día de desfiles en la icónica pasarela mostró un despliegue de música, brillos y colores. Durante horas, unas 70.000 personas ondearon banderas, cantaron y danzaron en las gradas, en Sapucaí, como se conoce popularmente al sambódromo. Portela, una de las 12 escuelas del grupo especial, hizo un alegato contra la esclavitud, contando la lucha de una mujer, narrada en el libro Un defeito de cor, de Ana María González, premio Casa de las Américas.